Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? Llegamos al jueves 5 de junio del 2025. Le damos la bienvenida a las noticias. Tenemos 4 grados de temperatura a esta hora. 4, así, 4 grados. Dice que está despejado para esta jornada. A ver, ¿cuánta máxima se espera? Quedaremos alrededor de los 20 grados. La superaremos, dice la Dirección Meteorológica de Chile, por el momento. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl y nos sigan en todas las redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Falta menos de un mes para que se realicen las primarias electorales, en donde participarán solo candidatos del oficialismo, y de cara a los comicios, el servicio electoral dará a conocer este sábado el listado de personas que deberán ejercer como vocales de mesa. En concreto, a partir de las 0 horas del 7 de junio, se darán a conocer las nóminas de vocales de mesa. Además, se informarán los miembros del colegio escrutador, locales de votación, delegados y recintos en que funcionarán los colegios escrutadores. Recordemos que la participación como vocales de mesa es obligatoria y aquellos que no cumplan con su responsabilidad podrían recibir una multa que va de entre 2 a 8 unidades tributarias mensuales, es decir, entre 137.000 y 549.000 pesos. Para revisar la información debe ingresar a la página web consulta.cervel.cl. Allí deberá digitar su RUT para tener acceso a los datos. Consignar que hay algunas causales para que las personas puedan excusarse ante las juntas electorales entre el lunes 9 y el miércoles 11 de junio. Entre estas se encuentra estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros de su domicilio electoral, tener más de 70 años, estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función, cumplir labores en establecimientos hospitalarios, embarazadas durante todo el proceso de gestación. También se considerará dentro de esta causal al padre o madre de un hijo o hija menor de 2 años, si ninguno de ellos tuviera el cuidado personal, quien lo tenga podrá excusarse acreditándolo debidamente. Por último, estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad.
6:04 de la mañana, vamos con los titulares. La Contraloría detectó irregularidades por gastos electorales en la Gobernación Metropolitana y otras 5 regiones. Se apunta a la campaña de reelección de Claudio Rego y se iniciaron sumarios. Cruce de declaraciones entre las candidatas del oficialismo, Carolina Toá y Janet Jara, aterriza en La Moneda. La seguridad no es un café instantáneo, advirtió el ministro Luis Cordero. De que hay una crisis, la hay, dijo la ex titular del trabajo. Evelyn Matthei inscribió su precandidatura ante el CERVEL para las elecciones presidenciales de noviembre. La Carta de Chile Vamos lanzó la campaña gráfica y digital en el Centro de Eventos Alto San Francisco. Amplían hasta el sábado la detención del médico ecuatoriano implicado en el caso de Francisco Albornoz. En Codegua fue capturado un segundo involucrado. El cuerpo del joven de 21 años fue encontrado en San Fernando. Apoderados temen represalias y venganza de prófugos a una semana de la violenta balacera al interior del Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz. Hasta el momento hay un solo detenido y este viernes se retoman las clases. Caso Manicure. Diputado Mauricio Ojeda dejó la cárcel y empezó a cumplir arresto domiciliario total. El juzgado de garantía de Temuco acogió la semana pasada la solicitud de su defensa para cambiar la medida cautelar, pero hasta este miércoles no se había ejecutado. Hoy llega un segundo vuelo de chilenos deportados de Estados Unidos. Se trata de 40 connacionales. La medida responde a la política migratoria de la administración de Donald Trump. Y La Roja busca cambiar su imagen cuando reciba esta noche en el Estadio Nacional a Argentina por las clasificatorias sudamericanas al Mundial. Alexis Sánchez comandará el ataque de la selección chilena.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Siembra Salud, Cosecha Salud, Siembra Valor, Cosecha Valor, Siembre Achicoria Industrial con Beneo Chile.
6:06 de la mañana, la justicia ambiental ratificó el rechazo al plan de mitigación por ruidos molestos presentado por un PAF en Quilpué. El recinto está ubicado en el centro de la comuna y nos informa Carlos Tapia. Buenos días.
Buenos días. El segundo tribunal ambiental ratificó el rechazo al programa de cumplimiento presentado por el PAF de Quilpué en el marco de un procedimiento sancionatorio por ruidos molestos. Se trata del PAF Trotamundos Terraza, ubicado en pleno centro de la comuna, cuyo plan de control de ruidos fue rechazado por la Superintendencia de Medio Ambiente. El tribunal determinó que la acción propuesta por el establecimiento de entretención no era capaz de mitigar dicho ruido. Destacar que la superintendencia basó su dictamen en tres aspectos: la baja densidad de las cubiertas para limitar el sonido, la necesidad de instalar limitadores acústicos y la falta de medidas para la terraza del recinto. El ministro del segundo tribunal ambiental, Cristian Del Piano, explicó los fundamentos del fallo.
Tras realizar un detallado análisis técnico de la medida que Trotamundos Terraza formuló en su programa de cumplimiento para dar solución a la generación de ruido, los ministros concluyeron que la acción propuesta por el establecimiento no era capaz de mitigar dicho ruido. Por lo tanto, el programa señalado no cumplió con el criterio de eficacia exigido por la legislación respectiva, por lo cual correspondía que la Superintendencia del Medio Ambiente lo rechazara. La sentencia también determinó que los tres argumentos entregados por la Superintendencia del Medio Ambiente para explicar el rechazo eran pertinentes. Estos son la baja densidad de las cubiertas para limitar el sonido, la necesidad de instalar limitadores acústicos y la falta de medidas para la terraza del recinto. Lo anterior le permitió al Tribunal Ambiental establecer además que el ente fiscalizador fundó debidamente los motivos de su rechazo.
Destacar que la Superintendencia de Medio Ambiente generó cargos en contra del PAP en que en el mes de abril del 2024, luego de una medición que indicaba de que las emisiones de ruido estaban por sobre lo permitido en la normativa. Meses después, el recinto presentó una propuesta de reducción, la que terminó siendo rechazada tanto por la superintendencia como por el tribunal. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:08. Apoderados temen represalias y venganza de prófugos a una semana de la violenta balacera al interior del colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz. Hasta el momento hay un solo detenido y este viernes se retoman las clases. Nos informa Marcelo Castro.
Una serie de medidas tomó el Servicio Local de Educación Andalien Costa tras la balacera del pasado jueves en el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz y así tratar de retomar la normalidad de las clases, las que se retomarán el próximo viernes. Entre estas medidas se encuentra la solicitud de carnet de identidad a toda persona adulto ajena al recinto educacional, además la reparación de muros y mejorar el personal de seguridad. Así lo dijo el director del SLEP Andalien Costa, Ramón Jara.
Hemos tomado medidas que tienen que ver con requerimientos. Vamos a mejorar el perímetro de la reja perimetral, son casi 450 millones de pesos de inversión, el uso de una reja de alto estándar, mejorar las cámaras, hay 10 cámaras, vamos a aumentar en 2 y también vamos a trabajar con el sistema más bien de reconocimiento facial, las cámaras del perímetro, más medidas de cámaras que permitan identificar facialmente. Ya estamos contratando guardias, y aquí un pequeño matiz, recuerden que nosotros por normativa los establecimientos no tienen como guardias como los bancos, sino que tienen una persona que regula el acceso y eso lo vamos a mejorar. Los establecimientos tienen que tener una cierta regulación mayor de quien acceda. Vamos a establecer un protocolo que permita controlar el perímetro con personas que no son ajenas al establecimiento, pedirles el carnet y garantizar esa seguridad. Esas son en el corto plazo.
Pero esas no son las únicas medidas. Además, se aumentará la oferta de cursos extraescolares, se reparará la malla perimetral del colegio, entre otras medidas. Así lo comentó Carla Chandía, directora del Colegio Nuevos Horizontes.
Comprendemos a las familias que aún se sienten inseguras. A medida que se vayan cumpliendo los compromisos asumidos y se restablezca la confianza, iremos avanzando juntos. Se anuncia también que las clases se mantienen suspendidas, medida que se irá actualizando continuamente y atendiendo al actual contexto. Como comunidad educativa estamos profundamente afectados. Nadie está preparado para vivir una situación como esta. Hacemos un llamado a todas las familias, a toda la comunidad, a apoyarnos. Este colegio ha avanzado mucho desde sus inicios. Aunque este hecho ha sido un episodio muy doloroso, sabemos que este suceso será difícil de olvidar y de sobrellevar. También sabemos que somos garantes del bienestar y la seguridad de sus hijos e hijas.
Desde el gobierno, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, sostuvo que esto es parte de los compromisos que se acordó entre la comunidad educativa y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el pasado viernes, en la visita que realizó al colegio, y espera que esto se mantenga.
Padres tienen dos preocupaciones, la seguridad de sus niños y niñas, y eso es lo que tienen que garantizar los proyectos que haga el Ministerio de Educación, y también el trabajo que son de carabineros que están en el retén móvil acá y que han dado una sensación de seguridad muy importante. Ellos están trabajando directamente con el plan Calle Sin Violencia en esta zona, así que esa es una parte, y también lo otro es qué es lo que viene. Quieren saber los apoderados en proyectos de inversión que no tienen que ser extensos, tienen que ser rápidos durante los próximos meses. Se está reforzando también el trabajo de los guardias, que era otro de los compromisos. Esto tiene que ser con sentido de urgencia.
Este miércoles, 15 estudiantes volvieron a clases a una charla de primeros auxilios, lo que sirvió de prueba para el retorno del próximo viernes.
6:12 de la mañana, la PDI de la región de la Araucanía detuvo a tres sujetos acusados de secuestro, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron en marzo, cuando los imputados, por motivos que se investigan, balearon a dos personas y las retuvieron contra su voluntad. Nos informa Cristian Cárez.
Fue en marzo de este año cuando un grupo de sujetos se protagonizó un secuestro en la comuna de Collipulli. Los individuos subieron a dos personas a un vehículo para luego trasladarlas por diversos sectores de la comuna, finalizando el viaje en un sector rural de la comuna de Ercilla, donde tras golpearlos, los hirieron con proyectiles balísticos en las extremidades inferiores. Luego de 4 horas, los autores del hecho devolvieron a las víctimas hasta Collipulli, dejando a ambos heridos a las afueras del hospital local. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, comentó parte de la dinámica de los hechos.
Previamente coordinadas para este efecto, privan de libertad a dos personas con el propósito de intimidarlos, básicamente obtener información relativa a otros grupos que podrían estar comercializando droga en el lugar. Después de 4 horas de retención y de privación de libertad, en el que además son sometidos no solo a golpes, sino que se les dispara en la zona de las piernas, son llevados, también se simula una ejecución en una zona rural de la comuna de Ercilla, luego son abandonados en las inmediaciones del hospital de Collipulli.
Tanto las víctimas como victimarios formarían parte de bandas delictuales en las que se disputarían control territorial. La indagatoria realizada por la Policía de Investigaciones permitió dar con los sujetos autores del secuestro tras dar cumplimiento a órdenes de entrada y registro en 4 domicilios. El subprefecto Rodrigo Briones, jefe de la DIRO en Angol, precisó que en las propiedades se logró dar con elementos que permitirían confirmar la participación de los individuos en los hechos.
Y es los registros en sus domicilios. Además, se encontró distinta munición de escopeta, una escopeta hechiza, equipos de comunicación radial y evidencia que nos permite a nosotros establecer el delito que se está investigando.
Los tres sujetos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, siendo formalizados por el delito de secuestro, infracción a la ley de armas y droga, además de lesiones graves. Todos deberán cumplir distintas medidas cautelares. Con ello, del total de imputados que participaron del hecho, 3 se encuentran en prisión preventiva y el 4 con cautelares menos gravosas.
6:15 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre la trilogía de la permanencia, una propuesta teatral de ciencia ficción compuesta por los montajes Delirios, Extinción y Cadáveres. A lo largo de estos 3 montajes, el público será testigo de un viaje filosófico que aborda la muerte desde múltiples perspectivas, la individual, la existencial y la colectiva. Delirios se sitúa en una nave espacial en el futuro, donde un grupo de astronautas astronautas lucha por perpetuar la raza humana y su legado. Extinción nos transporta a un blockbuster del pasado donde los personajes temen el posible fin del mundo en 1999, mientras que Cadáveres cierra la trilogía en el metro de Santiago de Chile, en la Cueva del Futuro, donde el fin del mundo ha llegado inevitablemente. La temporada será desde hoy hasta el 21 de julio en la sala Agustín Siré y promete ser un evento donde se podrá ver en orden esta trilogía de la popular compañía emergente y juvenil Implicancia Teatro. Y seguimos para contarte sobre Pratt antes de Pratt, montaje que corresponde a una obra coral y contemporánea que reimagina la figura del héroe nacional desde una perspectiva fragmentada, joven y crítica. En el montaje, el tradicional buque de la Esmeralda es habitado por una tripulación que ensaya su propia desaparición. En ella se proponen escenas que oscilan entre el humor, el horror, la ternura y la lucidez política, desmontando la épica masculina y planteando una pregunta incómoda: ¿quién salta hoy por una patria que no los nombra? Si bien nunca el montaje revela la figura del comandante ni su enemigo, la puesta en escena levanta un dispositivo donde la ausencia es política. Obra que se está presentando en el Teatro Nacional Chileno y la entrada general tiene un valor de 6.600 pesos.
6.17, vamos con el pronóstico del tiempo. 1, 2, 3, 4. Arica y Quique, 19 de máxima se espera para esta jornada. Amanecen con cielos nublados y en la tarde tendrán nubosidad parcial. Antofagasta, 17 de máxima, nublado todo el día. Copiapó, 21 de máxima con nubosidad parcial, se pronostica para esta jornada de jueves. La Serena y Coquimbo, despejada la mañana, nubosidad parcial por la tarde, 17 de máxima. Valparaíso, 15 grados, nublado variando nubosidad parcial, se espera. En Santiago, estará despejado, un poco de nubosidad matinal, 21 de máxima, a esta hora 4 grados de temperatura. Rancagua, 18 de máxima se espera, con un día despejado. Y Talca, nublado variando despejado, 15 de máxima se espera para hoy. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
En Universidad Andrés Bello, sabemos el impacto que tiene en la formación de nuestros estudiantes la vinculación temprana con su entorno. Es por ello que hace 5 años creamos UNAB Activa, una plataforma de telesalud que cuenta con los más altos estándares de calidad y seguridad para el paciente. A través de ella, 5.000 estudiantes de UNAB de diversas carreras de la salud han realizado más de 42.000 atenciones gratuitas en todo Chile. Universidad Andrés Bello, formando profesionales conectados con la sociedad.
Son muchos los beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió:
estos últimos años donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labores. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada, 6,5% anual, 0,54 mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además, pagan 2 veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a chicuela industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura, que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
Atención, agricultor. Si las heladas amenazan tu huerto, actúa hoy. Tierra Verde ofrece la alternativa más eficiente y económica del mercado. Protección sin ruido ni combustible, fácil instalación y tecnología de punta. Cotiza en tierraverde.cl o contacta directamente a tu distribuidora de riego local.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros. Ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
El Observatorio Laboral del Maule advirtió que la estacionalidad agrícola sigue impactando fuertemente el empleo en la región, especialmente en invierno, cuando finaliza la temporada y disminuye la demanda de mano de obra. Aunque el comercio lidera el crecimiento del empleo en el 2025, la caída en ocupaciones agrícolas afecta principalmente a mujeres, reflejando la fragilidad de una matriz productiva centrada en el agro. Autoridades destacan la baja en el empleo informal gracias a políticas públicas, pero llaman a diversificar la economía rural para enfrentar los ciclos de menor actividad agrícola. Es tiempo de proteger tu trabajo, enfrentar la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros. Ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tu Niche, al servicio de tu campo. Y Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
En Carosi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar, pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carosi, me encanta.
Está bonito su maíz, compadre. ¿Qué sembró?
Sembré Tu Niche.
Con razón se distinguen los otros campos. Oiga, deme el número del Zonal de Tu Niche, lo voy a llamar.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tu Niche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios y tenemos más profesionales en terreno. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tu Niche, al servicio de tu campo.
Señor fruticultor, infórmese bien antes de invertir. Adquiera sus plantas de variedades protegidas solo desde viveros autorizados. Trabajemos juntos por una industria respetuosa y sostenible. Es un mensaje de Ana Chile.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 de la mañana. Vamos al resumen internacional con Cristóbal Versesio.
Estados Unidos vetó en solitario una resolución para un alto al fuego y propiciar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, un texto que había sido presentado por los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Esta es la sexta ocasión en la que Estados Unidos veta una resolución crítica con Israel desde el estallido de la guerra en Gaza el 7 de octubre del año 2023. Los otros 14 miembros del Consejo, incluidos países más cercanos a Israel como Francia y el Reino Unido, votaron a favor de una resolución que solo contenía tres demandas: alto al fuego, liberación de los rehenes en mandos de Hamas y facilitar la ayuda humanitaria a gran escala en la franja de Gaza, que sufre una crisis humanitaria sin precedentes. El texto llevaba dos semanas negociándose entre los 15 integrantes del Consejo hasta alcanzar un razonable consenso, como dijo el representante de Eslovenia. El Papa instó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a que haga un gesto que favorezca la paz en Ucrania en la primera conversación telefónica que mantenían ambos líderes desde la elección de León XIV, según informó el Vaticano. La Santa Sede confirmó que hubo una conversación telefónica entre el Papa León XIV y el presidente Putin después de que así lo revelase en Moscú la presidencia rusa, y destacó que además de tratar temas de interés mutuo, se prestó especial atención a la situación en Ucrania y a la paz. La petición del pontífice estadounidense se produce después de que Putin rechazase un posible alto al fuego en Ucrania, así como una cumbre con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Colombia resultó elegida por la Asamblea General de la ONU para ocupar, en representación del Grupo de América Latina y el Caribe, un puesto rotatorio en el Consejo de Seguridad en un mandato de 2 años que comenzará el próximo 1 de enero de 2026. La Asamblea, el órgano donde se sientan los 193 países miembros de la ONU, aceptó por 180 votos la candidatura de Colombia, que se daba por descontada al haberse consensuado previamente entre el grupo geográfico latinoamericano y caribeño. Colombia, que ya ocupó este puesto en el bienio 2011-2012, sustituirá hacia Guyana y se sentará al lado de Panamá, cuyo mandato también rotatorio expirará en diciembre del 2027. Y el nuevo presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, dijo que su prioridad es buscar la unidad nacional y que se deben dejar las confrontaciones en el pasado y restaurar la economía, la seguridad y la democracia durante la ceremonia de investidura celebrada frente a la Asamblea Nacional en Seúl. Seré el presidente de todos, que abrace y sirva a todo el pueblo, declaró el mandatario durante su discurso de posesión. Lee también prometió dejar atrás las confrontaciones ideológicas y recurrir a políticas útiles, sean de Park Chung-hee o Kim Dae-jung, en alusión a dos expresidentes de orientación contraria.
6:26 de la mañana. Ya van 24 horas desde que comenzó un nuevo paro nacional convocado por el Colegio de Profesores. Los docentes piden soluciones por la llamada agenda corta y califican de insuficiente la respuesta del Ministerio de Educación. Hoy el magisterio se movilizará en Valparaíso. Todos los detalles con Catalina Gallego.
Un vaivén de críticas entre el ministro de Educación y el presidente del Colegio de Profesores marcaron la primera jornada de movilización de los docentes de todo el país. Paro convocado por la insatisfacción que generó al gremio las respuestas del gobierno al petitorio de la agenda corta. Ya van 24 de las 48 horas iniciales de paro. En la primera jornada de este miércoles, los docentes realizaron diversas marchas en diferentes puntos del país. Para hoy está convocada una gran marcha en Valparaíso para ejercer presión al gobierno y para interpelar al Congreso para que se dé urgencia a la discusión de leyes como la de violencia escolar. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, explicó los motivos de la movilización y aseguró que no ha habido respuestas suficientes de parte del Mineduc.
Esperamos que frente a esta manifestación multitudinaria el gobierno escuche y empiece a dar soluciones concretas y reales para que no tengamos que pasar a una fase de paralización indefinida, que no queremos, nosotros no queremos, queremos ser muy claros y estamos disponibles a dialogar con el gobierno, pero para dialogar para respuestas, no dialogar para dilatar, dialogar para que haya soluciones a los problemas que la gente está planteando.
Son 6 los puntos del petitorio docente, entre ellos el agobio laboral, la inestabilidad laboral, el fin de la precarización contractual y las deudas previsionales, procesos más transparentes en la evaluación de la carrera docente, el fortalecimiento de la función del profesor jefe y oficializar el Día del Profesor como una jornada sin clases ni estudiantes. El titular de la cartera de educación, Nicolás Cataldo, criticó este paro docente y aseguró no avalarlo. Asimismo, aclaró que se ha estado trabajando entre las dos partes, que aún se encuentra en estado de discusión y que se han abordado todos los puntos de la agenda del gremio. Además, el ministro Cataldo aseguró que siempre hay voluntades del gobierno para conversar al respecto, que hay espacios de mejora, pero que no se debe interrumpir el sistema educativo porque quienes salen perjudicados son los niños. Asimismo, el secretario de Estado enfatizó que el paro es una medida de presión no necesaria y que la lamenta.
Yo creo que son medidas de presión que no son necesarias. Y no son necesarias porque tenemos la voluntad de poder abordar estos temas, porque muchos de ellos, probablemente no en todos, pero sí muchos de ellos tenemos coincidencia de la importancia que tienen, ¿no? Por lo tanto, no se requiere una presión para que nos sentemos a conversar o para que abordemos los temas. Y uno entiende la herramienta de la movilización como una medida de última ratio, no como medidas cuando todavía la conversación está en desarrollo.
El presidente del Colegio de Profesores lamentó la postura crítica que ha tenido el ministro Cataldo ante esta nueva movilización, que las decisiones tomadas por el gremio no son materia que el ministro deba comentar y que no le van a estar pidiendo permiso a él. Aún así, aseguró que también hay disposición de diálogo. Por otro lado, el secretario de Estado criticó que la movilización se da por una lógica mecanizada preestablecida y no porque efectivamente hay brechas insuperables en el diálogo. Misma postura que sostuvo el exministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa, quien además agregó que el paro tiene un efecto negativo especialmente en los niños y jóvenes más vulnerables. Además, el exministro Figueroa explicó que esta paralización no se encuentra dentro del marco legal.
Solo tiene consecuencias negativas. Y además es en un contexto en el que estas paralizaciones son ilegales. O sea, recordemos que acá no hay, no es una huelga en el marco de un proceso de negociación colectiva normado. sino que es una paralización de funciones que no tiene ningún marco legal.
Asimismo, Raúl Figueroa agregó que quienes convocan y se adhieren a la movilización conocen los efectos negativos y prefieren generar daño y presionar para lograr sus objetivos, y desprestigian al grueso de los profesores que no tienen esa misma conducta. Es más, según información oficial del Mineduc, un 20% de los establecimientos con financiamiento público del Estado adhirió al paro.
6:30 de la mañana, vamos con los titulares. La Contraloría detectó irregularidades por gastos electorales en la Gobernación Metropolitana y otras 5 regiones. Se apunta a la campaña de reelección de Claudio Rego y se iniciaron sumarios. Cruce de declaraciones entre las candidatas del oficialismo Carolina Toá y Janet Jara aterriza en La Moneda. La seguridad no es un café instantáneo, advirtió el ministro Luis Cordero. Y de que hay una crisis, la hay, dijo la ex titular del trabajo. Evelyn Matthei inscribió su precandidatura ante el CERVEL para las elecciones presidenciales de noviembre. La Carta de Chile Vamos lanzó la campaña gráfica y digital en el centro de eventos Alto San Francisco. Amplían hasta el sábado la detención del médico ecuatoriano implicado en el caso de Francisco Albornoz. En Codegua fue capturado un segundo involucrado. El cuerpo del joven de 21 años fue encontrado en San Fernando. Apoderados temen represalias y venganza de prófugos a una semana de la violenta balacera al interior del colegio Nuevos Horizontes en San Pedro de la Paz. Hasta el momento hay un solo detenido y este viernes se retoman las clases. Hoy llega un segundo vuelo de chilenos deportados de Estados Unidos. Se trata de 40 connacionales. La medida responde a la política migratoria de la administración de Donald Trump. Y La Roja busca cambiar su imagen cuando reciba esta noche en el Estadio Nacional a Argentina por las clasificatorias sudamericanas al Mundial. Alexis Sánchez comandará el ataque de la selección chilena.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 937 pesos con 44 centavos. El euro tiene un valor de 1070 pesos con 27 centavos. El cobre se transa en $4.38. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $64.97 el barril. El WTI se transa en $62.93 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.202 pesos con 8 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.785 pesos.
6:33 de la mañana. Como insólito, calificó el expresidente de la CPC, Ricardo Meves, el video donde se ve al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, comprando en el comercio informal. Desde las ferias libres alegan que no hay una fiscalización de las municipalidades para evitar este tipo de situaciones. Felipe Sobarzo con los detalles.
Una controversia que sigue sumando voces que criticaron el actuar del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien fue captado realizando una compra a un comerciante informal en Rancagua. El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Meves, en conversación con Radio Agricultura, calificó la situación como insólita, que esto es reírse en la cara del comercio formal y del propio ministro de Hacienda, Mario Marcel. Agregó que acá se está dando señales confusas, que es si alguien compra en el mercado informal, no le pasa nada.
Yo lo encuentro, Cristina, insólito. O sea, a ver, llevamos años peleando por la formalidad. El propio gobierno, el propio ministro de Hacienda sacó un estudio de acerca de la informalidad y está trabajando en resolverla. Y para mí es reírse en la cara del comercio formal. Reírse en la cara del propio ministro Marcel, que ha trabajado por la informalidad. Reírse en la cara de la legalidad vigente.
Recordemos que el secretario de Estado salió a explicar su acción. Dijo que hubo desconocimiento sobre la situación comercial de la persona a la que realizó la compra. Se anunció una mesa con el Ministerio de Economía, los feriantes, los municipios, para que en los puestos de las ferias se exhiban las patentes municipales al día. Desde la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres cuestionaron el actuar del ministro. Dicen que en la actualidad no hay diferenciación entre quienes pagan patentes y los vendedores ilegales. El presidente de la SOF, Froilán Flores, aseguró que acá no hay una fiscalización de las municipalidades para evitar este tipo de situaciones.
El hecho de que una persona compre en la cola no nos da sorpresa, porque lamentablemente hoy día no hay una diferenciación entre el comercio que pagamos patente, que estamos autorizados por la municipalidad, y los ilegales. Lamentablemente no existe inspección en el 90% de los municipios, una inspección real, y no hay una diferenciación, me explico, no hay una imagen corporativa entre el comerciante que pagamos patente y los ilegales, que están al interior mismo de la feria y la autoridad los permite.
Hubo una serie de críticas de parte de otros gremios, por ejemplo, desde la multigremial nacional. Dicen que es inaceptable que la autoridad de gobierno promueva con sus actos el comercio informal. La directora de la rama de comercio del gremio, Daisy Mondelo, aseguró que acá con esto se atenta contra la economía formal y se vulnera la competencia leal.
Es inaceptable que una autoridad de gobierno, y peor aún un ministro, promueva con sus actos el comercio informal, mientras miles de emprendedores y pymes cumplen con la ley, pagan impuestos y generan más empleos formales. El ministro de Agricultura legitima con sus compras una actividad que atenta contra la economía formal y vulnera la competencia leal. No se puede exigir respeto por las reglas cuando desde el propio Estado, desde el propio gobierno, se las ignora. Hoy necesitamos un compromiso real de las autoridades con el comercio establecido.
No fue lo único. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de fortalecimiento de ferias libres. Con esto se le da a los feriantes más protección laboral y capacidad de negociación. Además, se otorga protección a las ferias, garantizando el acceso a las personas de alimentos saludables y más baratos, iniciativa que ahora pasa al Senado.
6:37, el gobierno entró al debate tras el cruce de declaraciones entre las candidatas Carolina Toá y Janet Jara, asegurando que las soluciones a los problemas en seguridad no son un café instantáneo. Los detalles con Ricardo Cuevas.
Parecía ser solo un cruce por seguridad entre dos candidatas presidenciales a las primarias del oficialismo. Sin embargo, La Moneda intervino y el ministro de Seguridad, Luis Cordero, salió a responder a las críticas de Janet Jara, candidata del Partido Comunista, en materia de combate a la delincuencia. Recordemos que fue en un debate entre los abanderados que van a las primarias cuando todo comenzó, instancia en que Jara y la candidata del socialismo democrático, Carolina Toá, tuvieron un cruce por sus posturas en seguridad. En ese sentido, Toá acusó a Jara de ser negacionista de los avances en el área, esto luego de que la segunda afirmara que se requieren mejores resultados y que no se puede tapar el sol con un dedo, pese a reconocer el esfuerzo en la materia. Tras esto, el ministro de Seguridad salió a defender el rol de La Moneda en este espacio y además Cordero criticó a los que creen que las soluciones en seguridad son como un café instantáneo.
Yo me refería a todas las personas que simplifican los temas de seguridad, que no es como café instantáneo o sopa para uno.
Ya,
o sea, no es
¿qué?
Que usted pueda echar en un sachet agüita y resolvemos los problemas. Ya, es algo mucho más complejo que eso. Okay. Me parece que estamos en contextos electorales, se suelen sobresimplificar los debates. Mi responsabilidad es mantener el debate en las condiciones de los hechos y la evidencia para poder discutir.
Entre las candidatas a las primarias hubo respuestas a los dichos de Cordero. Al respecto, la abanderada del Partido Comunista y de Acción Humanista, Janet Jara, reconoció que la materia de seguridad es un tema difícil, aunque enfatizó en que hay cosas por mejorar en esta área y que no se puede tapar el sol con un dedo.
El tema es que los resultados son los que son, entonces no se puede tapar el sol con un dedo. Yo comparto lo que dice el ministro Cordero, nada de esto es fácil ni instantáneo, nadie ha dicho lo contrario. Lo que sí es que uno no puede, a partir del relato propio, creer o esperar que todos los demás lo compartan. La gente en la calle, que no es ni de izquierda ni de derecha, vive un tema de temor permanente porque hay crímenes que antes no se cometían y que ahora se cometen en nuestro país.
Por su parte, la candidata del socialismo democrático, Carolina Toá, si bien afirmó que no entrará en contestaciones, aseguró que enfrentar el desafío en seguridad es muy complejo.
Yo no quiero entrar en ningún tipo de contestaciones de ninguna naturaleza. Creo que todos los que hemos alguna vez enfrentado el desafío de conducir la política de seguridad, sabemos que es una tarea muy compleja, que requiere muchas dimensiones, que hay que trabajarla de manera persistente en el tiempo, y eso no lo pienso ahora, lo he pensado siempre.
Palabras de Toa luego de que la Democracia Cristiana le entregara su respaldo, aunque enfatizando en que no son parte del oficialismo y que no les es indiferente el ganador de las primarias. Esto también cuando Óscar Landerreche, economista y exdirector de Codelco, se sumará a la campaña de Toa y descartará cheques en blanco sobre el apoyo a otro candidato en caso de que la exministra del Interior no pase a primera vuelta. En esta materia, Jara apuntó a la importancia de los compromisos adquiridos, mientras que Toa sostuvo que es una persona que está en las buenas y en las malas, que es leal, que es derecha y que cumple con sus compromisos. En el otro sector, en tanto, durante la última jornada, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lanzó su campaña gráfica, digital y programática de su precandidatura presidencial recientemente inscrita ante el CERVEL. En la instancia, realizada en el Centro de Eventos Alto San Francisco, la abanderada dio cuenta de sus tres pilares para trabajar en la campaña y también en un eventual gobierno.
Mi invitación hoy es a trabajar para ofrecer a los chilenos orden, progreso y esperanza. ¿Cuál es el camino para lograrlo? Bueno, la verdad es que el único camino que lleva a buenos resultados es el esfuerzo, la seriedad, la honestidad, el rigor. El amor por Chile y por los chilenos por sobre el uso malintencionado de la ideología para dividir.
Durante su discurso, la candidata también recordó su paso por el Senado, lugar en donde aseguró nunca haber tenido problemas para conversar con parlamentarios que eran de otros sectores políticos, como por ejemplo Alejandro Foxley, Eduardo Frei o Augusto Parra.
6:42 de la mañana, vamos al pronóstico del tiempo. Chillán, 15 de máxima espera, nublado variando a despejado. Concepción, 15 de máxima también con la misma condición. En Temuco, 12 de máxima, estará nublada la mañana, despeja la tarde. Valdivia, nublado variando a despejado, 12 de máxima. Puerto Montt llegará a los 10 grados, nublado variando a despejado. Coyhaique, nublado todo el día, 9 de máxima. Aparecen las lluvias en Torres del Paine, 11 grados. Y Punta Arenas espera una máxima de 7 con viento hasta 80 kilómetros por hora. A esta hora, en Santiago, 4 grados de temperatura. Pero vamos a llegar a una máxima de 21 grados para el día de hoy y estará despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Con Prudential AGF conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. UNAV Activa es la plataforma de telesalud de Universidad Andrés Bello, que ha permitido que más de 5.000 estudiantes tengan experiencia práctica en salud y a la vez puedan aportar a la sociedad que los rodea. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Y cuando Beneo Chile entra en acción a su campo, entra a trabajar una verdadera fuerza de élite, porque uno cosecha lo que siembra, siembra Chicoría Industrial y coseche los Beneo beneficios de beneochile.cl. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Protege tu cultivo del frío con CryoProtect, orgánico y fácil de aplicar. Contacta a nuestro asesor agrícola en CryoProtect.cl.
Atención hinchas, Chile enfrenta a Argentina con el sueño 50 de Jugabet. Solo apuesta 500 pesos al triunfo chileno y si lo conseguimos, Jugabet te regala una apuesta gratis de 25 mil pesos para seguir jugando en grande. Cuotas brutales, pasión total, todo en Jugabet.cl. Juega con responsabilidad. Jugabet.cl, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47. El gobierno volvió a defender las medidas aplicadas contra Israel, pero en medio de la tensión por dichas acciones reiteró el total rechazo a los actos terroristas cometidos por el grupo extremista Hamas. Francisco Arriagada con el informe.
Las relaciones diplomáticas de nuestro país han estado en el centro o foco del debate político luego que el presidente Gabriel Boric decidiera retirar a los agregados militares desde Israel y suspender la compra de productos provenientes de territorios ocupados ilegalmente por dicha nación. Decisiones que llevaron a que el propio embajador de dicho país en Chile, Gil Arzdieli, acusara una clara hostilidad del mandatario y su gobierno contra Israel y la comunidad judía. En ese contexto, en una entrevista con el programa Tolerancia Cero de CNN, el mandatario se refirió nuevamente a su postura respecto a Israel y a la polémica que se ha generado luego que se conociera que el mandatario no recibió personalmente y derivó al canciller Alberto Van Claveren un llamado del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, en el que buscaba abordar las medidas aplicadas por el gobierno a Tel Aviv.
A mí me comunica el canciller que el canciller de Estados Unidos, secretario de Estado, pero que es el equivalente al canciller, quería comunicarse conmigo. Pero lo que corresponde por honrar el cargo y la dignidad de Chile es que los presidentes se comunican con los presidentes y los cancilleres con los cancilleres. El canciller me transmitió de manera muy clara y explícita que no hubo ningún tipo de amenaza explícita ni velada respecto a sanciones a Chile o actitudes a Chile a propósito de esto.
Acción del mandatario que, según advierten en Chile Vamos, podría tener un perjuicio, como la suspensión del programa Visa Waiver. Habló y planteó sus críticas al manejo del jefe de Estado, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Chalper.
Cuando uno lleva adelante relaciones diplomáticas en momentos complejos, uno tiene que entender las coyunturas. Y la coyuntura a la que está sometido el país hoy día es a la evaluación de la pertinencia y permanencia del visa waiver. Estamos sujetos a una investigación donde se ha estimado que la exportación de cobre a Estados Unidos podría estimarse como una dependencia estratégica, y por eso estamos sujetos ahí también a un posible arancel al cobre. Entonces, en esa coyuntura, a mí me parece que el presidente Boric debe haber contestado él esa llamada
y haberle planteado su posición.
La posición del presidente en esta materia es conocida, y por lo tanto yo pienso que el presidente Boric se equivocó, que debió haber contestado en la llamada del Departamento de Estados Unidos.
Palabras similares a las que fueron expresadas por el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, a quien escuchamos a continuación.
Resulta lamentable que el presidente de la República tome las relaciones internacionales, las relaciones exteriores de nuestro país, con este nivel de frivolidad. Chile se caracterizó por tener relaciones formales, una visión de Estado que iba más allá del gobierno de turno. Lamentablemente, el presidente prefiere darse un gustito con un socio estratégico fundamental, con una de las principales potencias del mundo, para dar una señal no sé a quién. Creo que es muy lamentable este desprecio, y que cuando Chile pierda la visa waiver, el principal responsable será Gabriel Boric Font.
En tanto, en el oficialismo se cuadraron con el mandatario y aseguraron que las críticas de la oposición simplemente son una pataleta. Así lo dijo el senador del Partido Socialista, Tomás de Rementería.
Me parece que es realmente una pataleta la gente que está reclamando por esto. Es normal que, si llama un ministro de Relaciones Exteriores de un país, sea cual sea, el presidente lo deriva al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, sobre todo en el momento que estaba preparando su discurso. Me parece lo obvio que, si hay una situación de conflictividad por alguna decisión de Chile, se hable directamente a nivel de presidente y no a través de un funcionario menor, que puede ser muy importante, como es Marco Rubio, pero que además conversó con Alberto Van Claveren, pudieron compartir los puntos de vista, y en nada afecta las relaciones de Chile con Estados Unidos.
Tensión que sin duda seguirá marcando la agenda internacional y diplomática del gobierno, esto en medio de la incertidumbre sobre las represalias que podría tomar Estados Unidos, donde, más allá de lo relacionado al programa Visa Waiver, también existe una alerta por la guerra arancelaria y el impacto que esta podría tener en nuestro país.
6:52 de la mañana, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en materias de gastos electorales en la Gobernación Metropolitana y otras 5 regiones. Se apunta a la campaña de reelección de Claudio Rego y se iniciaron sumarios. Nos informa Martín González.
Un nuevo escándalo por financiamiento irregular en política golpea a 6 gobiernos regionales del país, luego de que la Contraloría General de la República emitiera un informe constatando eventuales irregularidades en gastos de actividades políticas y campañas electorales, así como contrataciones directas sin respaldo normativo. En detalle, se trata de los gobiernos regionales de Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos, Magallanes y también la región metropolitana, territorio administrado por Claudio Rego, quien salió a defenderse descartando cualquier utilización de recursos públicos para fines distintos para los cuales fueron contratados, dijo a través de un comunicado. En medio del escándalo, la bancada de Renovación Nacional ingresó un proyecto de ley que busca dotar a la Contraloría General de la República de nuevas facultades legales y operativas para seguir eventuales actos de corrupción. Sobre el tema habló el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, y esto fue lo que dijo.
Hacemos un llamado al gobierno que se suba al carro de la probidad, que se suba al carro de cuidar los recursos públicos. Es impresentable el tipo de advertencia que nos hace la Contraloría, por ejemplo, en diversos gobiernos regionales, donde incluso, por ejemplo, en Antofagasta se habla de más de 4.000 millones de pesos sin rendir. No queremos que esto siga pasando y hemos plasmado esto en un proyecto de ley.
En el caso de la región metropolitana se observan más de 31 millones de pesos por el servicio de un supuesto coaching. Sin embargo, ese dinero habría estado dirigido directamente a la campaña de Claudio Orrego. Al respecto, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, dijo que van a esperar el detalle de la investigación, pero hay que ser completamente imparcial, más allá de quienes estén involucrados.
Aún no conocemos los alcances completos de esta investigación, pero siempre los socialistas defenderemos que los recursos públicos estén destinados para causas colectivas. En ningún caso los fondos públicos pueden ser para beneficio personal, menos para fines electorales. Por lo tanto, esperaremos cada uno de los alcances de esta investigación y estaremos atentos, dado que, como lo lo hemos dicho tantas veces, en esta situación hay que ser completamente imparcial, más allá de la persona que esté involucrada.
Por otro lado, ya hay voces que buscan cesar de su cargo al gobernador Orrego. Así lo manifestó el jefe de bancada de consejeros republicanos, Ignacio Dulger.
Como bancada republicana hemos tomado conocimiento de las graves irregularidades en la gobernación regional metropolitana, donde se habrían utilizado recursos públicos en la campaña del actual gobernador. En paralelo a la investigación penal, nuestra mesa de trabajo, conformada por parlamentarios y consejeros regionales, analizaremos una eventual solicitud de destitución del gobernador ante el Tribunal Calificador de Elecciones.
Reaccionó también el contendor de Claudio Orrego en dicha elección. Hablamos de Francisco Orrego, candidato apoyado por Chile Vamos, quien también fue mencionado en la investigación de Contraloría, y estos fueron sus descargos.
Me parece extremadamente grave que Contraloría General de la República haya detectado un eventual financiamiento ilegal de la campaña de Claudio Orrego en la reelección para la gobernación metropolitana. Esto es grave. Son recursos públicos de los contribuyentes, es plata de todos los vecinos de la región metropolitana y son dineros que jamás se debieron haber utilizado para eventualmente financiar una campaña política, y más rabia me da cuando se utilizó mi nombre para gastar esos recursos públicos.
Un proceso administrativo que va en paralelo a la investigación del caso Procultura, donde el gobernador Claudio Orrego declaró como imputado. Se levantó su secreto bancario y la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda detectó grandes retiros en efectivo, algo que hasta ahora Orrego ha negado, mientras el Ministerio Público deberá continuar con las diligencias.
6:56, hasta aquí las noticias. Ahora se quedan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Y porque uno cosecha lo que siembra, únase en veneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena.